Hace un par de años, cuando salió En el cuerpo, quién sabe, el libro de cuentos de Carolina, hicimos así una entrevista por correo electrónico y, entre otras cosas, me dijo algo que bueno, ahora lo releía eso y me parecía que podía ser como un epígrafe para una posible lectura de estos poemas, ¿no? Que es esto que decía entonces Carolina, dice, algo que me parece importante en la narrativa es plantear un desafío al lector. Pienso que los personajes son mucho más de lo que cualquier narrador sabe o podría saber. A un personaje lo completamos en la lectura con los datos de nuestra experiencia. O sea, me parece que esto cabe, digamos, para este libro, cambiando algunas palabras, ¿no? O sea, donde dice narrativa, pondríamos poesía. Y además porque es un libro donde hay personajes, ¿no? Y donde hay un narrador. Y tal vez, digamos, a diferencia de la narrativa, sí, la peculiaridad por ahí es que se trata como de un personaje en construcción, parece, ¿no? Y como un personaje que está haciéndose en distintos poemas. Por ejemplo, en el último poema del libro, que es La violinista, ¿no? Donde se habla de la poesía como forma, como única forma de narrarse, ¿no? Yo ahí subrayaría la palabra narrarse, ¿no? O sea, en el sentido de, bueno, entendía cuando leía esto, ¿no? De contar la propia experiencia, pero también de construirse, ¿no? O sea, esa era un poco la idea que tenía al leer estos poemas, como que había una especie de construcción, ¿no? De una historia con dudas, con incertidumbres, ¿no? Que se puede localizar en distintos poemas. Yo, o sea, leí el libro unos meses antes de que se publicara y en ese momento hubo así como varias cosas que me quedaron así como resonando, ¿no? Que yo también lo adscribiría a esto que dice ella del desafío al lector, ¿no? Porque digo que son cosas que quedan resonando porque están como abiertas a la interpretación y a la lectura. Una es esta que ya dije, lo de la poesía como única forma de narrarse. Después en otro poema donde se habla del espesor de los detalles, ¿no? Digamos, la importancia que tiene eso en el relato, en la reconstrucción, ¿no? de la historia. Y después había otra cuestión del último texto del libro, ¿no? Donde se habla de la búsqueda, digamos, no de la verdad, sino de la honestidad de la mirada, ¿no? Que, y digamos, de una mirada de la infancia, ¿no? Bueno, todo eso para mí, sí, todo eso para mí estaba rodeado así de signos de pregunta, ¿no? O sea, porque qué es la honestidad de la mirada, ¿no? Y cómo se llega a ese punto. Bueno, no sé, Carolina, cómo fue todo, digamos, el proceso de escritura de esos textos. Y
buenísimo que traes lo de los cuentos, porque en realidad yo soy media, me considero media desgenerada, no me importa mucho ser como fiel. Y bueno, estos son poemas, pero también es verdad que son muy narrativos. Y hay unas obsesiones que mías, seguramente, que están en los cuentos y también están acá. Una es la de los detalles, que está puesto y también tomado en joda como una suerte de directriz. Solo hay espesor en los detalles. Y algo que yo hago más o menos neciamente. Y me parece que creo que es verdad, ¿no? Que cuando uno recuerda algo siempre es una cosa minúscula, es una punta, es un detalle, ¿no? Es como que nunca el panorama está completo. Y en la literatura yo creo que es imposible que alguna vez esté completo, porque la operación de la lectura en la que en definitiva le da el sentido al texto, ¿no? Más allá de las intenciones que uno tenga como escritor. Cualquier lectura para mí trasciende las intenciones del escritor. Bueno, estos textos nacieron de un modo medio raro, raro para mí, porque nunca me había pasado. Yo tenía varios poemas que daban vueltas sobre la memoria y yo sabía que el tema venía por ahí, porque bueno, era muy evidente, eran mis padres, mis abuelos, o sea, no es que no era un gran descubrimiento, y yo me puse a leer investigaciones sobre la memoria, buscaba algo, bueno, buscaba algo, y no sé qué, y lo encontré a Ebbinghaus y me enamoré, digamos, me gustó la palabra, me parecía extraordinaria, su sonoridad y otras tonterías que a mí me importan, como por ejemplo tiene dos B largas, tiene una H intermedia, y las H intermedias son como, me encantan, porque una cosa de misterio, ¿no? Eso, ¿qué hace esa? Bueno, y además me gustaba Ebbinghaus, porque Ebbinghaus era un filósofo muy menor, prácticamente traicionó a su disciplina cuando se puso a estudiar sobre la memoria, porque lo que hacía eran unos experimentos muy ridículos, donde él contaba, anotaba una serie de sílabas que no tenían sentido, sílabas sueltas, y después repetía. Entonces, a los 15 minutos se acordaba bastante la lista. Al día siguiente se acordaba la mitad de la lista, a los 3 meses se acordaba 2 palabras de la lista, y bueno, esos eran sus experimentos, eran eso, los hacía en sí mismo, y llega a esta conclusión que es como una cosa del orden de lo evidente, ¿no? Que es que cada vez uno recuerda menos después de semejante tarea que se tomó. Y bueno, me enamoró el personaje, ¿no? Además de su sonido, me gustó eso. No me maté investigando, quiero decir, leí varias cosas y bueno, cuando encontré eso me pareció que ese era el punto que aglutinaba los poemas y así fue. Después algunos de los poemas se nacieron ya directamente en ese conjunto, ¿no? Bajo ese título.
Claro. Sí, es interesante pensar, o sea, esta cuestión de la obsesión por ahí con los detalles y por otro lado la cuestión de la memoria o más bien de la pérdida de memoria, ¿no? Porque de última lo que enfatiza Ebbinghaus es sobre todo la pérdida de la memoria, ¿no? Y acá, digamos, o sea, lo que me parece es que en el libro hay como una cosa ambivalente por ahí en relación a los detalles. Por un lado, estos poemas están escritos con mucho detalle, ¿no? O sea, hay mucho detalle. Digo ambivalente en cuanto a la valoración que se hace en los poemas respecto de los detalles, ¿no? O sea, que por un lado está esa cuestión de que los detalles por ahí son inútiles, ¿no? O no se sabe para qué sirven. Por ejemplo, la cuestión de las gotas de suero, ¿no? O sea, un dato que se conservó toda la vida y nunca se supo para qué servía, ¿no? Y así termina el poema, ¿no? Que termina ahí como...
Bueno, un dato cierto pero inservible, ¿no? Esas cosas que tiene la memoria. Se me olvidó qué iba a decir.
No, pero y además, como que en los detalles está la cuestión de que está también jugada la cuestión de la veracidad y de la invención, ¿no?
Bueno, ya me acordé lo que iba a decir. Sobre esto que yo digo de los detalles, no sé, yo creo que un poco me mofo también de mí misma, porque en el fondo... En el fondo pienso que es una tontería, ¿no? Como, qué sé yo, es como pienso que son artificios y que uno los encuentra por ahí, se enamora de algo y después ya lo cansan a uno mismo. A mí me cansan, no sé. Por eso pienso que mis libros son como distintos entre sí, porque yo misma me aburro de eso y... Y bueno, ya cuando me aburrí quiero hacer otra cosa, no me divierto más, ¿no? Entonces eso que empecé capaz tomándome muy en serio en los cuentos, acá los poemas llega un poco como en joda, no sé, en crisis.
Claro, vos sabés que después de leer de La curva de Ebbinghaus, o sea, volví a leer ahora hace poco Acústico, ¿no? O sea, tu primer libro, bueno, y leí también Mariposas Mutantes de Fukushima, que no lo había leído, pero sobre todo en relación a Acústico, bueno, me parecía como muy diferente, ¿no?, este libro, pero a la vez también con algunas líneas que vienen de ahí, ¿no? O sea, el poema de Camino al Cedral, y hay otro poema que tiene que ver con Orán, ¿no?, en Acústico, como que digamos, de alguna manera son líneas que se extienden hasta este libro. Lo que me parecía ver era como que había, vos también enfatizás en la cuestión del paisaje, ¿no? Sobre todo cuando hablabas de la narrativa, de los cuentos, como que hay como dos mundos, no sé, te pregunto, ¿no? Dos mundos o dos espacios. Por un lado, lo que tiene que ver con la infancia, la adolescencia, bueno, Orán, lo familiar, ¿no? Y por otro lado, una cosa más urbana, ¿no? De, por ejemplo, el poema En Mariposas Mutantes de San Lorenzo al 3200, ¿no? Que está el personaje caminando por la ciudad, y acá también, ¿no? Acá también hay un par de poemas. Y lo que se me ocurría es que había un poema en la curva de Ebbinghaus donde esos dos espacios así se cruzan, que es el poema La Pregunta Inicial, ¿no? Donde está un poco lo urbano y está también lo familiar, ¿no? Porque aparece ahí el personaje del padre y es Rosario, ¿no? ¿Cómo lo pensaste a ese poema o cómo apareció?
Bueno, ese poema, primero quiero pasar un crédito porque nos olvidamos, Liliana, de ponerlo en el libro, que ya está publicado en la antología que hizo la editorial municipal el año pasado. Bueno, esa historia es verdad. Quiero decirlo porque ya me lo preguntaron un montón de veces. En realidad todo lo que dice el libro es verdad. Y aunque yo no me canso de insistir que todo es artificial, en realidad el libro es como muy, muy honesto. Y a mí siempre me flashó, ¿no? Como ese momento desde que mi viejo me lo contó. Porque, bueno, él estuvo ahí y Adolfo Bello era su compañero de la facultad. Y ese día corrieron juntos y, bueno, esa desgracia que ocurrió, bueno, todo lo que dice el poema es verdad. Mi viejo me lo contó cuando yo era adolescente. Yo, desde que me acuerdo, siempre le tomaba algunas notas, no mientras él hablaba, sino que después iba y escribía. Después él, cuando leyó el poema, me dijo que me cuestionó algunos versos como que eran invento mío. Pero yo lo tenía anotado, porque ya entonces tenía alguna fe en Ebbinghaus. Entonces, bueno, también no sabemos, ¿no? Pero yo tenía necesidad como de contar esa historia y a su vez no quería ponerla en una clave como nostálgica, ¿no? Y entonces encontré ese artificio que me parece que funciona, que mezcla dos registros. No es tampoco, uno es un registro informativo de una investigación que es Wikipedia, no es que yo me haya tomado mucha molestia, lo reescribí todo, aunque está puesto como literal. Me pareció que en la mezcla de esos dos registros ocurría algo que también era potente, ¿no? De lo fuerte que es la historia, de alguien apuntándote con una pistola en la cabeza, al hecho intrascendente, digamos, de la teoría que es tomar una decisión, ¿no? Y lo hice sin pensar, qué sé yo. Lo corregí muchísimo ese poema, pero en verdad lo escribí en una tarde. Y en cambio hay otros, como El Legado, que me dio mucho trabajo hacer eso, El Legado. Yo cuando venía escribiendo esto se me hacía como que faltaban algunas cosas, ¿no? De mi propio así universo familiar. Yo decía, falta el poema del abuelo, falta el poema, bueno. Y me faltaba el poema de los turcos, ¿no? De los turcos, de todos mis parientes paternos. Y me dio mucho trabajo hacer eso. Hasta último momento pensé en sacarlo del conjunto. Finalmente no lo hice, porque si lo sacaba quedaban 13 poemas. Y no me gusta ese número. Así que el poema quedó en el libro. Y bueno, hoy me alegro. Pienso que lo seguiría corrigiendo igual. Lo voy a seguir corrigiendo.
Bueno, ahí en ese poema se dice justamente: mi padre olvidó los detalles, yo los conservo, ¿no? Como una especie así de afirmación del lugar, del propio lugar, ¿no? El que guarda los detalles, el que preserva cierta memoria.
Sí.
Y ya que hablaste del legado, ahí también aparece la figura de un abuelo que es el abuelo que lee las cartas y que le llegan a los paisanos, ¿no? El abuelo árabe que a la vez presumiblemente inventa, ¿no? Cuando lee.
Seguro inventaba, también es verdad. La colectividad siria de Orán es muy grande, era muy grande. Y sirio-libanesa. Y mi abuelo era el único que sabía leer y escribir, todos los demás eran analfabetos. Entonces él recibía todas las cartas que venían y escribía las cartas de todos los paisanos. Para mí inventaba. Pero no tengo cómo asegurarlo, pero para mí es obvio que, no sé, alguien con semejante poder encima, ¿cómo no lo iba a hacer? Yo lo hubiera hecho. Pero bueno, en ese poema dice es bastante largo y dice muchas veces, va, no sé. Y me pareció que lo baja a tierra, dice, va, no sé, lo baja a tierra el poema porque en verdad, no sé, es toda una elucubración sobre esos viejos y esa gente y lo que yo me acuerdo de haber visto con mi propio ojo y oído es como poco, ¿no? Y bueno, y yo ya sé que también es medio falso. Entonces, bueno, quedó finalmente. Les voy a leer ese después. Sí.
Dale. Bueno, la pregunta inicial, o sea, se trata de un episodio así muy conocido del Rosariazo, ¿no? La muerte de Adolfo Bello, narrado desde una perspectiva muy particular, ¿no? Que es el relato de este familiar. Ahí, como explicabas, hay dos registros así como muy distintos, ¿no? O sea, eso que vos tomás de Wikipedia o que cuando lo contabas me hacía acordar a lo que relatabas a propósito de Ebbinghaus, de cómo encontraste Ebbinghaus, ¿no? La mezcla así de cosas. Y también pensaba en el último texto del libro, ¿no? En La violinista, donde bueno, aparece por ahí otra cosa, ¿no? Aparece Moyano, Daniel Moyano, así como que digo, además de la cuestión de la memoria, ¿no? El registro de lo familiar, también aparecen como otros materiales, ¿no? En lo que vas escribiendo, ¿no? Sí.
Hay unos cuentos de Moyano, que son los que publicamos con Libro Silvestre ahora, ¿viste? Son unos cuentitos donde él recupera sus anécdotas de algunas, cuando fue músico en La Rioja. Él andaba por unos pueblos muy chiquitos tocando música clásica. Y yo me reía carcajada cuando leí esos cuentos porque eran así como el paisaje de Orán. Hay cosas que me parecían idénticas los personajes, esas viejas, qué sé yo, las vacas, los perros, una de esas desolación, todo, me causó mucha gracia. Y un poco ese texto viene de ahí. Y yo dudé si sacarlo a Moyano del texto, porque. Pero bueno, después me pareció que no, porque mientras yo leía eso, se me ocurrió y digo, bueno, ya está, si se trata de alguna, más honesto que esto no hay, si viene de ahí, ¿viste? Y el texto ese, La violinista, recupera algunas cosas de un concierto de violín en Orán, ¿no? Más o menos. Digamos.
Bueno, ahí también está. Es interesante lo que decías hace un rato respecto de. Decías, bueno, todo esto es verdad, ¿no? Y ahí en el cierre del violinista, hay, se transcribe un chateo, ¿no? Donde, un testigo de lo que se cuenta desmiente la presunta verdad de lo que se está contando, ¿no? Y a la vez se puede relacionar con lo que decías de tu viejo en relación al poema La pregunta inicial, ¿no? O sea que para él, bueno, había cosas inventadas ahí, ¿no? Como que, bueno, la verdad siempre es algo que se nos escapa, ¿no?
Y sí, no existe. Es una cosa volátil. Bueno, y también una obsesión mía y me parece que está. En el libro se ve con crece, ¿no? se, se intuye que todo eso que yo digo no es una cosa entronizada y yo misma lo digo a cada rato, cuáles son los recursos, ¿no? Entonces como que lo desbarata, creo, un poco, y en realidad creo que se nota bien esta idea mía de que en realidad, bueno, no sé, quién sabe cómo fueron las cosas.
Te quería preguntar, ¿cómo, digamos, por qué, digo, a propósito de esto, de estos poemas que, bueno, tienen que ver con la reconstrucción, ¿no?, de una memoria que decías como de algo que tenías ya, que venía, ¿no?, de tiempo atrás, ¿no? ¿Por qué, digamos, te pareció, no sé si importante o necesario, escribir estos poemas? ¿Cómo?
Ah, no, eso sí que no sé. No sé cómo responder, porque lo hago medio automáticamente, no se ocurre, ¿no? No sé. Lo que sí me tomé el trabajo fue de ponerme a leer hasta que encontré, como decía antes, este título, y que ahí aglutinó y le dio un sentido más de proyecto a la escritura. Pero en verdad los primeros textos vienen medio siempre intuitivo, digamos, no sé. Bueno, les voy a leer este que le digo, el poema de los turcos, se llama El legado. El legado. Recuento a mis parientes de este y el otro lado del mundo, hablando un idioma que apenas balbuceo, leyendo del revés. Lo hago sin el menor interés mesiánico, como un mecánico de la historia familiar o un relojero. Va, no sé. A mi tete Nadua la metieron en un barco a los 16. Cruzó 3 mares y un océano para casarse con un desconocido que le llevaba casi 20 años. En el puerto de Buenos Aires, mi abuelo José tuvo que subir a bordo porque ella era menor de edad y el capitán consagró el matrimonio sobre el Río de la Plata. Ella bajó casada. En la versión oficial, mi tete Nadua vivió una vida feliz. Recuento. 4 hijos, 15 nietos, una parra, una ferretería y el marido ejemplar. Va, no sé. Atención, abstenerse de juzgar a los muertos basándose en hechos intervenidos por otras memorias y o pistas incompletas fuera de su contexto. Mejor entrar por un lugar éticamente intachable. El tío Tufik de visita en Orán. Mi papá nos va presentando en su árabe chapucero. Veronique suena medio francés, Caroline inglés y Ángel no le suena al pariente sirio, hermanastro menor de la tete. El tío Tufik no entiende la palabra ángel, la seña ridícula de mi papá. Avión, dice el tío Tufik, y todos nos reímos mal, a carcajadas. Mi papá recupera un poco la compostura, rebusca en su diccionario español-árabe hasta dar con los garabatos de Ángel y el tío no puede creer que el chico tenga ese nombre. Absurdo. Va. Mi abuelo José era el único inmigrante de la colectividad sirio-libanesa de Orán que sabía leer y escribir. Escribía las cartas de toda la colectividad y lo imagino, con su rectitud inventando unas líneas. Va, no sé. Una vez, en una reunión familiar, los primos formamos una fila delante del sillón y recibimos plata. Mi abuelo José cruzó medio mundo hasta llegar a Orán. ¿Pasaste por París? Sí. ¿Pasaste por Río de Janeiro? Sí. ¿Pasaste por Buenos Aires? Sí. ¿Pasaste por Córdoba y por Santa Fe? Sí. ¿Pasaste por Tucumán, por Salta y por Jujuy? Sí. ¿Y por qué te quedaste en este pueblo de mierda? Que yo sepa, la pregunta de ese niño que fue mi tío nunca tuvo una respuesta. Nosotros éramos los primos rubios. Árabe con vasco francés salimos así, pero al parecer eso generaba cierto recelo. No nos consideraban muy dignos del legado ancestral. Mi hermano pequeño tenía el pelo amarillo y los ojos azules como un marciano. Mi mamá había ido a la universidad y siempre fue una extranjera. Para muestra, baste un botón. La tete Nadua no probaba bocado cuando venía a nuestros cumpleaños. 5 veces al año. Vivía a 5 cuadras, no sé. Mi hermana y yo hicimos un tímido intento de aprender árabe con la SUSU que venía del pago. Las clases eran en la Sociedad Sirio-Libanesa y los alumnos desparejos, varias señoras convencidas de la supremacía racial de sus maridos e hijos, aprendimos a decir batenjen, que es berenjena, las letras alef, btc, los números hana, harba, siti, tumene, tusa, ashara, marjaba, por hola, shukran, por gracias, halturi, kahua, porque eres un café, y varias estrofas del himno al Líbano. Kuluna, lil watan, lil aula, lil alam. Aunque los presentes descendíamos de sirios, para el caso era lo mismo, supongo. Y eso fue todo. A la tercera generación de inmigrantes de la lengua ancestral solo nos llegaron los insultos. Yarmuta por puta, tis por culo, jara por mierda, huya por dejarme de romper las pelotas y las comidas meche, cupi, tabuli, baklava, homs. Se señota años después de saludar en el puerto de Damasco, la tete nada volvió a Mhardi por única vez en su vida. Una parte de los preparativos fue reunir a la familia para filmar un video que ella llevaría a los parientes. Supongo que los adultos querían mostrar cierta abundancia, querían que los niños nos viéramos felices y sanos. Yo habré tenido 13 años, mirábamos la cámara sin saber qué decir. Ríanse, ordenaba el camarógrafo. Dale un beso al abuelo, y yo lo hacía. Parezcan naturales, la instrucción paradójica, esquizoide. Al domingo siguiente nos reunimos a ver las imágenes. Mis tías eran dos tótems de la isla de Pascua y al abuelo Dardo se le caían los dientes. Cuando la tete volvió, dijo que uno de los sobrinos quiso casarse conmigo con solo verme en la pantalla. A todos les pareció muy cómico. A mí me pasó el filo de un cuchillo por la espalda. Vendida, vuelta al pago, cosechemos patata, forniquemos para procrear, qué horror. No sé, eso ya es presunción. ¡Qué diablos! Muy, muy largo. Che, pero ¿se aguantan otro? Este se llama El Descuartizado. ¡Qué torta más perfecta!, dijo el amigo de mi hijo en su 14 cumpleaños. Y nos reímos. Hace falta aclarar, era un cuadrado recubierto de dulce de leche, desvencijado, torpe. En ese momento, a 1800 kilómetros, mi mamá festejaba otro cumpleaños con una torta temática hiperprofesional de su autoría. Y me quedé pensando en ella. Mejor dicho, me quedé viéndola pintar las tarjetitas de mi cumpleaños de 7. Esa devoción en el pincel que yo he considerado por décadas una monomanía esquizoide. Esterca la memoria. Una imagen trae otra imagen capaz de justificar un filamento quimérico de mi radical desinterés en el arte culinario. Fue un día cualquiera de mi adolescencia. Mi mamá sacó un pollo de la heladera y antes de salir me dijo, ¿podés trozarlo y meterlo al horno? Debía ser seguramente ese pollo al que mi papá le agregaba el epíteto a la facilonga. Por supuesto, la pregunta era una orden. Ella se fue tranquila y yo me quedé ahí con el cadáver. Lo alcé de las alitas, lo senté en la mesada. Era medio triste lo que tenía por cabeza, un cuello. Me puse a jugar sosteniéndolo como un títere. Cruzaba las piernas, se agarraba el cuello con las alas, decía, oh, ¿por qué he de morir? Y lloraba, pobre pollo. Pelé todas las papas y las acomodé a los costados para que lo acompañen. Mis hermanos chiquitos vinieron a ver la función y aplaudían. El pollo agarraba el cuchillo con el ala, decía, maldito, come pollo, ¿quién peleará conmigo? Marcia cruzó dos veces por delante de mi público, sonriendo escondida cual Mona Lisa, anticipando la tragedia. A la tercera le quitó el cuchillo al desvalido. Se está haciendo tarde, dijo, y terminó la obra con absoluta crueldad entre vítores de niñitos. Mi mamá volvió al rato, preguntó, ¿todo bien? El pollo estaba recrudo en el horno. Acabamos de presenciar un descuartizamiento.